Julio Isaac, director del Hospital de Villa Constitución. Buenos días, Julio, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, Daniel. Buenos días para toda la audiencia.
Bueno, ya saben los que están del otro lado de qué vamos a hablar, y vamos a hablar de la salud pública y la salud en general, ¿no?
Sí.
Un hospital que en esta nueva coyuntura debe tener su problemática, Julio.
Sí, en realidad la salud pública no se plantea a distintos niveles, que son el local, el provincial, el nacional, y también uno puede, si quiere, extenderse también y ver y comparar y analizar la problemática a nivel mundial de la salud. Hay países con desarrollos y estructuras de salud que son más competentes, menos competentes, con más aporte, menos aporte, pero bueno, cada uno desde su realidad gestiona y trata de llevar adelante metodologías de trabajo que sean lo más eficiente posibles con los recursos que tenemos. Esa es un poco la idea, ¿sí? La salud pública está planteada en dirección de poder resolver la problemática justamente de la población.
Y cuando ves que, porque vos, a ver, tenés una mirada, a ver, ¿con qué herramientas contás para afrontar el día de hoy?
Perfecto. Nosotros, si vamos a hablar de los pros y de los contras, por así decírtelo, tenemos una cuestión fundamental que es la parte estructural de nuestro hospital, que fue en su momento derribado, derruido, como para poder encarar el proyecto ya conocido por todos de ampliación y remodelación, que hasta la fecha no hubo amagues, hubo intentos, pero lo concreto es, valga la redundancia, que no se pudo concretar. Actualmente, por boca de las autoridades, del Ministerio y del propio senador, sabemos que lo tienen como una prioridad a la puesta en marcha de este proyecto, inclusive de que este hospital ya deje de ser categoría SAMCO, porque en realidad funcionalmente no lo es, y estamos hablando de solicitar el cambio de categoría, ¿no es cierto? Un hospital de nivel provincial, ya no un centro de atención médica para la comunidad, que sería la sigla de SAMCO, ¿no?
¿Ese salto de categoría a qué llevaría? ¿A dónde llegaría?
Ese salto de categoría, primero, que es un trámite administrativo con una voluntad y decisión política de concretarlo, de efectivizarlo, y cambia la estructura, cambian los aportes, cambia un poco la autonomía que tiene el hospital, y a través de esa cerrada hay quienes están a favor y quienes están en contra.
Sí.
Eso es así. Pero sí, concretamente, jerarquiza nuestra entidad y nos permitiría poder obtener más autonomía y mayor aportes para el
desarrollo. Es fundamental tener más aportes económicos, sí. Para si sube de categoría, se supone, ¿no? Como en
sí,
todo, en como
sí.
Todo
es que en realidad nosotros estamos funcionando como un hospital de segundo nivel, más allá,
pero con escasos recursos.
Los recursos, provincia aporta históricamente la compra de algunos insumos, partidas destinadas a solventar esas compras de insumos y deudas del SANCO con recursos propios, afronta también algunos sueldos y compras también. Nosotros tenemos un convenio, somos prestadores de PAMI, entonces de PAMI nos ingresa un dinero determinado. Yo no puedo precisar números porque no estoy en la administración económica, nuestro SANCO está intervenido hace varios años y eso lo maneja la intervención, ¿no es cierto? Sería imprudente de mi parte poder dar detalles de eso, que no los manejo en profundidad.
¿Cuántos años hace que está intervenido el SANCO?
Y por lo menos desde la gestión, de dos gestiones atrás hasta ahora. A mí me tocó transitarlo con Walter Buca, con Walter Tucori, con Omar Ferreira y actualmente con Níver Moreira, que son los cuatro abogados que estuvieron y están como delegados normalizadores, interventores, que le decía. Sí. Entonces, esto hace que, bueno, la cuestión económica no pase por la comisión del SAMCO, que hoy no existe, porque justamente está intervenido, y la parte contable la manejen ellos. Bueno, como decía, aparte del PAMI, el aporte que nos da el PAMI por tener un convenio con ellos, hay un impuesto que se recauda a nivel municipal, que por ley corresponde que se le asigne al SAMCO, al hospital. Y bueno, esos son los recursos, y alguna otra obra social, alguna otra prestación en consulta o en prácticas, que también nos permite la estructura del SAMCO facturar, y como los planes también sumar, que vienen a nivel de nación y demás. O sea, se va recaudando, pero ese dinero no deja de ser escaso a la hora de todos los gastos que hay que afrontar.
¿Cuántas personas, vamos a hablar del capital humano, cuántas personas están abocadas a trabajar en el hospital?
Entre planta permanente y contratados, se calcula cerca de unos 500 empleados, más o menos. Tal vez más, pero por lo menos 500 empleados. Que están prestando servicio en SAMCO, en el hospital, y en los CAPS, en los diferentes, claro, en los centros de salud. Centro de salud, sí. Nosotros hemos sufrido una sangría en cuanto a lo que serían las comisiones de servicio, las adscripciones, que son profesionales que se han ido, profesionales y no profesionales, que se han ido a prestar sus servicios en otro efector y que no han vuelto, y que no hemos tenido la posibilidad de recuperarlos. Por lo tanto, en provincia, en los registros provinciales, figuran o están imputados esos profesionales al paquete de Villa Constitución, pero que no menos de 20 no están en Villa Constitución, están prestando servicio en nuestro lado. Entonces, eso hay que aclararlo siempre, porque a la hora de uno reclamar un cargo o por lo menos un contrato, lo que fuere, que de hecho está muy difícil, ahora está cortado, siempre lo estuvo, pero ahora con más razón por todos los recortes que hay, hay que aclarar, porque nosotros tenemos un importante plantel, pero hay que decir, bueno, estos no están acá. Claro. Y los reclamos se hicieron, me consta, permanentemente, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Actualmente, con esta nueva gestión, hemos elevado la nómina y vamos a ver qué sucede con eso.
Viste, en todas las decisiones políticas, en todas, ¿no? Y en todos los ámbitos, aparecen estas decisiones y uno tiene que preguntarse si los recursos económicos van a estar, porque en esta, yo te hablaba de esta realidad, y vemos, por ejemplo, que ya empiezan comenzaron los despidos, la gente se queda sin mutual, es un corrimiento, es como un efecto dominó, lo veo así, ¿no? La gente que tenía una prepaga vuelve a su obra social, y ya le genera un problema a la obra social porque no tiene recursos. Cada vez hay gente más trabajando en negro, por lo tanto esa afiliación no existe, y todo eso es como una catarata y van a caer a la salud pública. ¿Vos como director, te estás preparando para contener a esa gente?
Nosotros, esto que estás comentando, Daniel, hace tiempo que lo tenemos.
Sí.
No es de ahora, esto hace tiempo.
Sí, porque hay que aclarar otra cosa. En un momento hubo una decisión política dentro de las obras sociales que dejaron de admitir a la gente de afuera, le dicen, ¿no? Que no pertenece al gremio. También ese es un problema. Y esto viene de años.
Sí, nosotros notamos en la práctica de consultorio, en algunas prácticas en quirófano, y ni hablar en farmacia, muchísima gente que concurre teniendo obra social, que viene a atenderse al hospital, que intenta también obtener la resolución quirúrgica de alguna problemática de salud y que va a buscar medicamentos, teniendo inclusive la obra social. Tener obra social hoy o una prepaga no necesariamente implica la seguridad de poder adquirir el medicamento.
Coincido.
No, no necesariamente. Nosotros, como efectores de salud pública, la idea siempre es priorizar a aquel que no tiene nada, o el que tiene menos, y de hecho la prioridad a la hora de la asistencia, de la atención o de la entrega de algún suministro se prioriza, pero también es real que se le entrega a todo el mundo, en realidad, mientras tengamos que lo requiera. Eso también es una realidad.
Sí, todos tenemos el derecho a ser cuidados, ¿no? Entonces, sí, también es complejo, sí, tomar esa decisión de decir, bueno, vamos y acompañamos a todos en lo que podemos, en lo que tenemos. También es una decisión del directivo y que es compleja esa decisión.
Sí, uno trata, por eso, como te decía al principio, hacemos lo que, a partir de lo que tenemos, tratamos de administrar y de gestionar del modo más eficiente. Yo no tengo duda que está lejos de ser lo ideal o lo perfecto, que para mí no existe en cuestiones humanas, pero por lo menos lo intentamos. Intentamos que la cosa funcione lo mejor posible en todo sentido. La buena voluntad está, el trabajo está, en algunos más, en otros menos. Algunos son puentes de unión, otros son piedras en el camino, realmente, porque tenemos de todo, y para todos los gustos. Y bueno, es un día a día, es un constante rever y hacer y gestionar y contactarse y administrar, ¿eh? Es una tarea dura, ardua. Con decirte que cuando nos atraviesa la pandemia, que puedo contarlo con plena satisfacción, desde lo desconocido, de toda la ansiedad y los temores y los interrogantes que la misma admitía, y uno vio reacciones de todo tipo en el personal, todos estábamos abocados a un fin común, y a prueba y error fuimos desarrollando y organizando el trabajo, y te puedo decir que nuestro hospital, y es triste medirlo así, pero se mide lamentablemente así por el índice de fallecimientos, de muertes por COVID, fuimos uno de los que menor incidencia tuvo, menor porcentaje tuvo. Por lo tanto, esto habla bien del trabajo, habla bien de la calidad y de la capacidad humana, del recurso humano, y también, obviamente, de la aparatología con la que fuimos montados para la asistencia de esto. Eso, bueno, y en ese tiempo, pese a todo, era un objetivo en común, hacerle frente a esto que nos amenazaba a todos. Hoy, lejos de la pandemia, si bien hay un rebrote de los aumentos de número de casos del COVID, gracias a Dios no con la magnitud ni la gravedad que representó la pandemia.
También agregándole que el valor de la experiencia, ya uno.
También, sí, hoy tenemos las enfermedades emergentes como siempre, o sea, emergentes, perdón, de toda la época. Y las clásicas, las endemoepidémicas, las endémicas, las febriles, el dengue. Hay un montón de situaciones que uno contempla y debe afrontar cada día. Entre ellos también se suma el COVID. Y hoy por hoy, lejos de la pandemia, surgen otras dificultades, ¿sí? En cuanto al organizativo, en cuanto a las cuestiones personales, tenés gente muy potable, muy honesta, muy de trabajo, muy sincera, y tenés aquellos que lamentablemente no. Entonces, es todo un desafío poder manejar cada situación, cada servicio, cada sector. Hay muchos reclamos y muchos son justos, sin duda, muchos son justos, y algunos de los reclamos no se ve la contraprestación, ¿sí? Yo pido, me quejo, reclamo, pero también tengo que ofrecer, también tengo que estar a la altura y entender en la situación en la que estamos, ¿sí? Muchas cosas se solucionan pensando en que nuestro objetivo como trabajadores de la salud es el enfermo, es el paciente, el más pobre de los pobres, es el que está más necesitado. Y todo lo que nos pasa al costado, que seguramente es justo el reclamo, no pasa por bajar la calidad de atención ni por no atender. Al contrario, pasa por otra vía. Entonces, vivimos, gracias a Dios, en un Estado de Derecho y todo reclamo es justo y es válido y está garantizado aparte. Pero sería bueno no perder de vista o priorizar siempre, por lo menos no afectar la calidad y la cantidad de la asistencia.
Julio, es muy interesante lo que decías, da para charlar este tema. Me quedo en algo, la pandemia, ¿no? Y vamos a lo personal. Un día decidiste que querías ser médico, ¿no?
Sí.
Allá.
Sí, era muy chiquito.
Era muy chico, sí. Y ya sabías que querías ser médico.
Sí.
En tu cabeza, ni como estudiante, ni como en tus primeros años de médico, se te pasó por la cabeza que ibas a atravesar una pandemia.
No, jamás. Jamás.
¿Qué pasó en vos en esos primeros días?
Yo te lo puedo relatar con lujo de detalle. Porque estaba sentado en el living de mi casa viendo el televisor y prendo la tele y lo primero que aparece encima es una pantalla grande. Wuhan, China. Y empezaban a hablar de los casos de este nuevo virus. Y es como que me corrió un escalofrío. Digo, apa, ¿qué está pasando acá? Y a partir de ahí empecé a mantenerme muy informado, bien en contacto. Y llegaba al hospital y me acuerdo que hablé con una amiga, una colega. Me dice, Julito, te invitaron a la reunión por el comité de crisis, por el tema este del COVID, de este virus nuevo. No, pero vení, no voy a ir porque no me tiene que convocar la dirección, quien organiza esto. Al otro día, María del Carmen, la doctora Zoraire, me convocó. Y ahí empezó a surgir toda la organización del comité de crisis. Pero antes de esa convocatoria, lo que yo sentí a la luz de estas novedades, de esta noticia, fue una necesidad interior de que acá hay que hacer algo. O sea, sentí la necesidad de tomar un papel activo, de hacer. ¿Qué? No sé, pero de hacer, de ponerme a disposición. Y justo se dio eso y empecé como oficial de prensa, dando los partes, que no me olvido más, desde el primer caso, literalmente fueron hora y media, 3 horas 15, sin parar, en el teléfono, contestando, recibiendo y haciendo llamadas. A partir del primer caso, con la prensa, con el intendente, con la gente de epidemiología, con el ministerio. Era algo muy loco realmente en el sentido, era una voracidad de la noticia, del saber dónde estamos, la gente, los conocidos, los vecinos, los que tienen el acceso a mi número, que es todo el mundo prácticamente, preguntándome, algunos podía atender, otros no, pero fueron 3 horas y media, porque imprudencia de mi parte fue en un viaje que estaba haciendo de hora y media y hora y media de vuelta, más media hora ahí. Pero no podía, no era imposible.
En esa situación, cuando dijiste, yo nunca me voy a olvidar, comienza la pandemia, bueno, por mi trabajo yo nunca paré, vi la ciudad desolada, la transformación, a vos también te habrá pasado que venías de tu casa y nadie.
¿Sabés qué me pasó? Yo me aislé en casa de mis padres y estaba solo. Y salí a veces a la vereda, 11:30, 12, 1 de la mañana, y empezaba a ver bichos que de día jamás los veía. Porque el barrio de mi mamá está muy cerca del campo. bicho de aparte de comadreja, que no es raro ver una comadreja.
No, no.
Pero verla caminar por la calle en un casa, pueblo tranquila. No.
Sí.
Y otros bichos, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Sí, era toda una. Y todo el mundo encerrado y la sirena que pasaban con los móviles de. Como es de la comuna, pues yo vivo en Empalme, soy de Empalme, anunciando las medidas y las restricciones y después rociando con cloro los lugares, los comercios donde por ahí se permitía que los tengan abiertos y la vereda y demás.
Un día una amiga me pregunta ¿qué nos va a dejar esto? Y yo dije... Mira, dos cosas. Vamos a sacar y vamos a hacer la cuenta de que realmente si somos personas solidarias, pero también vamos a darnos cuenta lo miserable que podemos llegar a ser. Y recuerdo, el primer infectado, lo recordarás, ¿no? Cómo la gente era como una casa de brujas. ¿Quién es? ¿Dónde está? Hay que echarlo.
Sí.
Recordás eso, ¿no?
Uf.
Es bueno que lo recuerdes, porque muchos se van a empezar a olvidar. ¿Viste que parece que la pandemia no pasó?
Querían quemarle la casa. Pero, a ver, yo lo que recuerdo eran los aplausos a las 9 de la noche. Y después la quema de autos y los carteles no entres acá a los profesionales que se enteraban que vivían en un mismo edificio. También se recuerda eso. Lamentablemente, ¿no?
Vos sabés que yo al aire siempre lo recuerdo porque a mí tengo esta característica, ¿no? Que hay cosas trágicas que me causan gracia. Pero bueno, yo un día dije, yo no pienso aplaudir a los médicos. ¿Para qué? ¿Cómo va a ir en contra de la corriente? Y no, le digo, pues yo quiero que les paguen bien y que los cuiden. Con un aplauso.
Claro. Sí, sí, se entiende.
Es un mensaje, es un mensaje... Dice, aplaudamos, sí, aplaudamos, pero la cabeza la están poniendo ahí.
Se entiende el mensaje. Y hubo colegas fallecidos, sin duda, sin duda.
¿Tuviste miedo en algún momento?
No, jamás.
Vos decidiste en un momento aislarte y te aislaste solo.
Pero yo me aislé, no me aislé del trabajo.
No, pero entendí.
Para no llevar a
tu
mi,
casa.
A mi casa, claro. Ninguna posibilidad. Cosa claro. Que me la bancaba. De hecho, me contraje COVID. Y no la pasé muy bien, no estuve internado. Y el que estuvo muy grave fue mi hermano menor. Me interné con él los 13 días que estuvo prácticamente. Que gracias a Dios salió adelante. Fue una experiencia maravillosa. Yo me acuerdo que en aquel momento vivía Mario Steiner, que lamentablemente después fallece. Y estábamos con Daniel Marcetti, psicólogo. Y estábamos parte del equipo del comité de crisis y ellos siempre de muy buena voluntad intentaron generar un espacio de diálogo para la escucha, para volcar o tirar a lo mejor alguna herramienta para poder resolver las tensiones, las ansiedades, las angustias, los temores también. Y yo me acuerdo que en una de las charlas que teníamos grupales, le manifesté a Mario y a Daniel, le digo, me preguntaron también si tenía miedo, si sentía temor, le digo, no, el único temor que yo tengo es de que pase esta experiencia y no aprenda, y deje pasar esta oportunidad de un análisis profundo y de que sin duda algo tiene que generar de cambio en mí, porque esto nos expuso, nos desnudó literalmente. Se vieron las miserias que teníamos y las virtudes también, porque se vio de todo. Y te digo más, hasta potenciadas, que son totalmente entendibles, porque todas las padecemos, todos tenemos debilidades y fortalezas, eso, condición humana. Es más, son modificables inclusive, para bien o para mal, pero son modificables. El tema es la decisión de querer.
Claro.
De reconocer y de aceptar, de querer. Y bueno, fue realmente...
Yo le quiero contar a la gente que nos después va a escuchar el podcast y que ahora nos están escuchando por la frecuencia y online. que hay mucha gente de muchos lugares del país que escuchan esto, este programa, y esta es una localidad, una región hermosa, comparando con otras ciudades. Acá casi nos conocemos todos. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que bueno, todos los días ustedes mandaban el parte, leer los números de infectados, de fallecidos, de gente que ya salía. Todos los días, todos los días, lo primero que hacía en este programa era dar a conocer los números. Durante toda la pandemia, 2 años, ¿no? Acá solo. Y una vez un oyente me manda y dice, basta de números. Basta, ya, pone música. Y entendí esa persona. Pero también, y ahí es que le hablo a la gente que no conoce esta ciudad, que se repite esta realidad en muchas localidades, acá tenemos nombre y apellido. Acá tenemos. Entonces, Julio, médico, como todos los médicos que trabajan acá, casi conocen a todos. Si no conoces al papá, a la mamá, al abuelo, estar atendiendo en esa situación a esos nombres y apellidos,
si no te hace. Esas sí. Personas. Sí.
Si no te hace rever la vida esa situación,
sí,
te cambian los valores.
Es que vos te encontrás muy de cerca. O sea, el trabajador de la salud, sea médico o no, trabajador en general de la salud, está siempre expuesto a la salud, a la enfermedad, a la vida y a la muerte. Entonces, esto te pone con el tiempo, yo no digo que te insensibiliza, a veces pareciera, pero de hecho uno no puede morirse con el que muere porque no servís para trabajar. Si vos tenés que resolver una emergencia y te impresionás o te pones a llorar o a gritar con el que está llorando, gritando, o el familiar, vos estás del lado del familiar o del paciente. No estás del lado ni del enfermero, ni del médico, ni del psicólogo, ni de quien fuere. Vos tenés que ser objetivo. Y el ser objetivo no anula tu sensibilidad, pero pone una barrera, pone un límite donde no se cruzan esos campos. Si vos en ese momento sos un técnico, sos un profesional dedicado a, y la idea es justamente resolver el problema. Pero ese problema, que en principio puede ser un cálculo en la vesícula, una angustia, puede ser una herida, puede ser lo que fuere, está residiendo en un cuerpo, que ese cuerpo pertenece a un ser humano donde tiene su historia, sus vivencias, sus afectos, y vos tenés que tratar a una persona. Me ha pasado más de una vez que me derive un colega, un paciente, porque tiene sibilancias, silbidos, falta de aire con un ruidito concreto, que es la sibilancia. El paciente cuando viene me cuenta su historia, sus penas, y me termina hablando de la cirrosis que tiene por el alcohol. Entonces vos fíjate, el médico derivante lo manda al especialista, al técnico, para que le arregle los pulmones, hablando de modo muy simple y vulgar. Y el paciente prioriza su historia de vida, su pena y su angustia, y su condición de adicción que lo está dañando, y está dañando su entorno. Entonces, es importante que uno aborde el tema de la salud de cada individuo como un todo. Y obviamente yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni gastroenterólogo.
Pero sabés que lo emocional, lo emocional.
Pero tengo una estructura de formación, una base donde puedo determinar y puedo generar, ¿sí?, la derivación. O a veces solo con la escucha o con un consejo, como persona, como ser humano. ¿Sí? Me ha pasado con el tema del tabaquismo. ¿Cuántos han logrado por sus propios medios, con ese empujón que uno les da? ¿Sí? Por gracias a Dios han dejado de fumar. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo así, porque si no deshumanizamos mucho la medicina, la atención sanitaria, y los resultados no son los mejores.
Julio, para ir cerrando, ¿qué esperas de acá en adelante? Vos como profesional, vos como director de un hospital, me quedó algo que un día lo charlé con un médico amigo y decía, qué lindo sería que, no sé cómo lo llaman en esa categoría, tener un hospital de agudos por ser cabecera departamental. ¿Qué pensás vos sobre eso? Se necesitan muchos recursos, sí.
A ver, hospital de agudos, específicamente de agudos, no sé si es viable ahora, en poco tiempo. De hecho, nosotros...
Yo lo veo, discúlpame, Julio, sí. Capaz que quizás la pregunta no la cerré. Un agudo, más allá de manifestar que sería un orgullo como villense tener un hospital de agudos, también veo lo otro, ¿no? Que a la mayoría les importa. Tener un hospital de agudos también genera mucho laburo.
Mira, el trabajo, si hay algo que tengo que ponderar en el hospital...
Digo, en viviendas, en almacenes, en sí, gente sí, que... Sí.
No, si hay algo que yo debo ponderar realmente y reconocer públicamente en el hospital, es el equipo nuestro quirófano, el equipo, lo que hemos logrado de aportar de aparatología. No le envidio nada a Rosario. Hemos comprado y hemos gestionado y nos han comprado unos equipos que son de primer nivel, que estaban muy felices los anestesistas con esto, los anestesiólogos, y tenemos un equipo formidable de anestesia y tenemos un equipo quirúrgico también de primer nivel, honestamente. Entonces, y en agudo se resuelven un montón de situaciones, un montón. Y son las 3, 4 de la mañana y hay 2 o 3 cirujanos, 2 o 3 traumatólogos operando, o los obstetras cuando hay una cesárea de urgencia o todo lo que es quirúrgico. Realmente tenemos un movimiento de quirófano muy importante que funciona realmente como en agudos. Sí es cierto que a veces se plantean las dificultades en lo programado, y fundamentalmente cuando se trata de los convenios que tenemos con alguna obra social, por ya hay más de una instancia administrativa, entonces, y encima en cambio de gestión y de autoridades muchas veces se retrasan, y la pandemia hizo que se atrasaran 2 años la cirugía, y hay una lista de espera que, si bien se fue agilizando, que a veces ha generado inconvenientes, y es entendible el reclamo del paciente, realmente entendible, pero también debe saber ese paciente que en la estructura que tenemos y con todo esto que venimos arrastrando, más la cuestión administrativa, que lo autorizaron, que no, que se venció, que no se venció el prequirúrgico, etcétera, porque es un combo de cosas, a veces se puede llegar a comprender que no es mala voluntad, ¿sí? Y la queja válida, pero también tiene esa parte de ser comprendido la demora también. En fin, hay que empezar por hacer un hospital nuevo, sea que se amplíe y se remodele este o se haga uno directamente nuevo, creo que es la prioridad para hacerlo. Y eso nos va a habilitar a tener mayor comodidad, mayor espacio para trabajar, ¿sí? Mayor volumen de atención. Eso también hay que sumarle, obviamente depende de la extensión que tenga, el recurso humano. Claro. Y todo el equipamiento.
Julio, muchas gracias. No, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, y acá estamos. Así que para lo que quieras, solamente llamás y coordinamos.
Te agradezco enormemente la posibilidad esta de dialogar amablemente y a disposición de ustedes y de cualquier situación que la población quiera expresar. Nosotros recibimos felicitaciones y gratitudes, y recibimos quejas y reclamos siempre, constantemente, de las dos, y la idea siempre es tratar de mejorar o tratar de llevar una respuesta a quien formula la demanda, la queja, el reclamo, como también aquel que viene y agradece.
Muchas gracias, Julio. Bueno, con ustedes, Julio Isaac, director del Hospital de Villa Constitución.